Y les doy la bienvenida a nuestra sesión de hoy, martes 20 de febrero. Está con nosotros Alberto Torres de la UAMEX, Amalia Quintana, Cudi, Alina Velázquez, ella es coordinadora de la comunidad Remeri, participa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nuestro director, el doctor Moisés Torres, Jacobo del Río de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo me lo aprendí bien, gracias. Y Carolina Ceballos del IPN, nuestra coordinadora de la comunidad de salud. La maestra Erika Chablé, secretaria del Comité de Aplicaciones, pues nos comentaba que no iba a poder sumarse a la sesión por un tema de salud. El maestro Carlos Torres, nuestro presidente, sí tiene contemplado asistir a la sesión, seguramente no tardará en sumarse. Se está sumando a la reunión Alfredo Cristóbal Salas, el ex coordinador de la comunidad de supercómputo. Si les parece, para ir avanzando en el tema, les comparto la agenda del día. Tenemos, pues bueno, programado como primer punto el seguimiento al grupo de trabajo. Aquí se me fue dos veces la palabra seguimiento, la voy a corregir. Es continuidad al grupo de trabajo para dar seguimiento al diseño diagnóstico del estado actual de CUDI entre los miembros y los sectores interesados. Lo estamos trabajando con Edgar Benítez de la Universidad Veracruzana, también nos apoya Rocío Cos y mi persona. El maestro Edgar Benítez nos comentaba que no iba a poder sumarse, pero estuvimos trabajando el martes pasado y entonces traemos una presentación ahí para compartir con ustedes. Continuidad a los reconocimientos académicos e investigadores que participan en CUDI, lo tenemos como segundo tema. Lo está liderando la maestra Erika Sánchez Chablet y luego pues la continuidad a las comunidades CUDI. Como cuarto punto está la continuidad al marco de procesos y venimos manejando aquí unos temas. Para el día de hoy vamos a compartir el tema el acta de cierre. Traigo ahí una propuesta de puntos que deberían de incluirse en esta acta de cierre. Y también teníamos como punto de los acuerdos que se generaron la sesión pasada, que en esta sesión el doctor Carlos, el maestro Carlos, perdón, nos presentaría el informe que se presentó en la sesión del Consejo Directivo, que fue el pasado 7 de febrero, acerca de las actividades que se venían realizando en el Comité de Aplicaciones. Bueno, si les parece bien, en lo que se suma el resto de nuestros compañeros, pues les voy a compartir lo que vimos, lo que trabajamos la sesión pasada, un poco la lectura de la minuta. Permítanme tantito. Se las voy a compartir. Nuestra sesión se realizó el 6 de febrero. Aquí está. La pueden consultar, ya está en el portal, en la sección de minutas. Nos acompañó Carlos Torres, presidente del comité, Erika Sánchez Chávez, secretaria del comité. También estuvo Ana Yuli Ramírez Molina, vocal de la UNAM, Jacobo del Río, vocal de la UAM. Edgar Benítez, vocal de la Universidad Veracruzana, Mauricio Hernández, vocal de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Oscar Cárdenas, participa como vocal de la Universidad de Guadalajara y también como coordinador de la Comunidad de Estudios Socioambientales. Estuvo también con nosotros Rosalina Vázquez, coordinadora de la Comunidad Remeri, María Elena Ceballos, coordinadora de la Comunidad de Salud, Alfredo Cristóbal, coordinador de la Comunidad de Supercómputo. Y nos acompañaron a la sesión también Rebeca Valenzuela de la UNAM, Alberto Torres de la UAMEX, Jorge Meléndez del IPN, Gisela Rangel del IPN, y como parte del staff de CUDI estuvo Rocío Cos, Amalia Quintana y Marta Ávila. Los puntos que comprendieron, pues es el seguimiento al grupo que se integró para darle continuidad al seguimiento al diseño del diagnóstico. Continuidad a los reconocimientos a académicos e investigadores, continuidad a las comunidades CUDI y continuidad al marco de procesos para las comunidades, temas que hemos venido manejando desde diciembre del año pasado. En el primer punto, presentamos lo que habíamos trabajado con el maestro Edgar y Rocío Kos, en donde se identificaban 12 fortalezas, se identificaban, perdón, como fortalezas las 12 comunidades, de las cuales solamente 5 están activas y 7 están inactivas. También se integran 11 servicios y los materiales que se habían preparado para la difusión de estos servicios y de estas comunidades que están activas. Se identifican como oportunidades la formalización de RUTE, el proyecto de Red Universitaria de Telemedicina para México, la reactivación de las comunidades inactivas y la reanudación de las reuniones anuales de las comunidades para la presentación de avances. También en el tema de la continuidad de los reconocimientos a académicos e investigadores que participan en CUDI, la maestra Erika Sánchez Chablé comentó que había tenido una pequeña reunión con la doctora Carmen Díaz, en donde habían conversado el tema de que pudiera ella también colaborar en esta actividad. Nos había comentado que en la siguiente semana estaría en nuestra bandeja de entrada de correo una propuesta para que la revisáramos y en esta sesión del 20 de febrero, pues pudiéramos recibir la retroalimentación de su parte. El acuerdo al que se llegó es que la semana del 12 al 16 de febrero, Erika Sánchez Chablé enviaría la propuesta, pues, a los integrantes del comité de aplicaciones para que en esta sesión pudiéramos darle retroalimentación. También se presentó el informe de trabajo del 2023 de la comunidad de supercómputo, en donde como parte de la numeralia se informaba que la comunidad estaba constituida por 21 personas de 15 instituciones de educación superior y centros públicos de investigación científica y nacionales. Durante el 2023, la comunidad de supercómputo tuvo 17 reuniones en las que se dio seguimiento a 8 proyectos de reconocimiento, promoción y divulgación del área. También la comunidad ha logrado definir un proyecto técnico operativo para compartir equipo de cómputo avanzado entre varias instituciones del clúster de GPUs. Se comentó que para este 2024 la comunidad del supercómputo tiene como reto incrementar la pertinencia social, así como contribuir a la consolidación de un proyecto nacional de conjunto avanzado acorde a las condiciones técnico-administrativas del país. Se enumeraron los proyectos que ustedes pueden consultar en la minuta. La comunidad de estudios socioambientales se habló de cómo se habían sumado los trabajos de Red Mexicana de Cuencas, Red Mexu, y la Red Toreo, así como la de reservas de agua a los trabajos que se vienen realizando con la comunidad de estudios socioambientales. Como consecuencia de esta colaboración, también se había sumado la participación de una red de periodistas que pues apoyaba la divulgación de los trabajos realizados en estos temas. Además, el doctor Cárdenas, pues, reiteró la invitación para el webinar que se va a realizar el miércoles pasado mañana, miércoles, no, mañana, perdón, miércoles 21 de febrero a las 12 p.m. y en el que esperamos, pues, nos puedan acompañar. Aquí se hablará sobre el programa Copérnicus y cómo se pueden utilizar los datos que están a disposición para la comunidad académica. La comunidad Remedy se nos informó lo que se había alcanzado, los logros del 2023, la actualización de cosechas de 123 repositorios de Remery, actualización de 73 repositorios indexados en el nodo de la referencia, la integración e implementación del repositorio RUTE, la integración de 50 servidores de metadatos a Redalic, actualización del repositorio CUDI, un proyecto que se hizo en colaboración. La configuración y mantenimiento de 380 repositorios en total, institucionales, temáticos, revistas de datos y Redalic, en el software de la referencia y el registro del proyecto de servicio social para apoyo a las actividades de Remedy en la UDI. La maestra Marilena Ceballos, coordinadora de la comunidad de salud, comentó la presentación del proyecto RUTE América Latina. Y yo les informé de las sesiones que se realizarían a través de RUTE. Eso fue lo que comentamos la sesión pasada y los acuerdos a los que llegamos. En esta ocasión, Si les parece, pues vamos a dar inicio a nuestra agenda, empezando con los avances que se habían tenido en el diagnóstico del estado actual de CUDI entre los miembros. Esto fue lo que se trabajó el martes pasado con Edgar Benítez de la Universidad Veracruzana y Rocío Cos de CUDI. Esta diapositiva fue la que conocimos el martes hace 15 días, donde se hace la identificación de las fortalezas y de las oportunidades. Y en ese sentido, con el apoyo de Rocío, pues se identifican estas 12 beneficios que CUDI tiene para la comunidad en general. Estos beneficios son tanto para comité de, se generan tanto en el comité de aplicaciones, en el comité de redes y en el comité de membresías. Y bueno, el primero es acceso a las redes nacionales de investigación y educación de la RNEI, asociadas a nivel internacional, tales como Internet TOS, RNP, ReUNA, CEDIA, por mencionar algunas, y beneficios de las redes regionales de investigación y educación, tales como Red Clara, GEAN, entre otras. También se tiene participación en proyectos y programas con organismos e instituciones nacionales e internacionales que se pueden generar a través de CUDI. Acceso al IXP de la Ciudad de México. Se espera que también se puedan tener acceso a Guadalajara y también se pudiera tener acceso al IXP de Yucatán. Ay, perdón, me salté. El 4, pues es acceso a los servicios que se desarrollan en diapositivas más adelante. La participación que se tiene tanto en los grupos del Comité de Redes como en las comunidades CUDI. La participación en eventos y capacitaciones realizadas por las redes nacionales de investigación y educación a nivel internacional. La posibilidad de poder crear red de contactos a nivel internacional de acuerdo a su especialidad de interés. Y acceso a descuentos especiales en servicios y cursos que se oferten, ¿no? O en convenios con otras organizaciones. Aquí lo que se hizo fue agregar el gran valor que tiene CUDI, que es el tema de los convenios exclusivos. Es decir, solamente puede haber una red nacional de investigación y educación por país, no puede haber otra. Si ustedes quieren conectarse a otras redes, tienen que hacerlo a través de CUDI. Consideramos a través de CUDI en México, a través de ReUNA en Chile, a través de CEDIA en Ecuador, a través de RENATA en Colombia. Creemos que este es el gran diferenciador y un gran valor, ¿no? Que tiene CUDI y que, bueno, pues si quieren participar y conectarse, sí o sí tendrían que ser miembros CUDI. Luego está el tema de los proyectos. Se identifican los proyectos en los que se están trabajando a nivel regional. Tenemos proyectos de la comunidad de salud, tenemos RUTE América Latina, que es un proyecto de telesalud. Está también el proyecto ECO, que es a través de la comunidad de salud. Este también es un proyecto que está relacionado con los la ay, perdón, es que aquí se me puso el menú ya. Que está relacionado con exposición de casos clínicos, está muy enfocado a zonas rurales donde no se tiene alcance a hospitales de primer nivel y cómo se busca que a través de este proyecto se pueda compartir estos casos clínicos con especialistas, con expertos en esa temática de salud, ¿no? Que se especifique en el caso clínico. Luego, también tenemos dos proyectos a través de la comunidad de estudios socioambientales. El primero, que es el proyecto Copérnicus, del cual les estamos invitando a participar el día de mañana a las 12. Y tenemos también el proyecto de AmeriGeo. Aquí todavía no se han iniciado realmente los trabajos y los primeros serían en torno a capacitaciones. Luego está pues pueden participar en el IXP, realmente sería los IXP de Ciudad de México, que son los que están activos, y pues también somos parte del IEXP de Yucatán. Entonces, pues, se pudiera buscar la manera de generar, de sumar instituciones que estén participando en las ciudades en donde haya IEXP, sin tener que pagar una membresía adicional por esta membresía, por esta institución. Luego tenemos el cuarto, que hace referencia a los servicios, y bueno, pues aquí se tienen, se enumeran los servicios, el NOC de CUDI, que es muy relacionado al tema de conectividad, CECIR de CUDI, que es tema de ciberseguridad, BCCUDI, estamos hablando de videoconferencias, EduROM, que es un servicio que se genera como consecuencia de un proyecto y los que ustedes ya conocen, por eso me estoy permitiendo solamente enumerarlos y no comentarlos. Federación de Identidades, la plataforma de colaboración, el de difusión y visibilidad académica a nivel nacional e internacional. No sé si aquí tuvieran ustedes alguna duda al respecto. Perfecto. Bueno, pues esta presentación, ustedes tienen el acceso, tienen el enlace. Si tienen alguna duda con el servicio, pues estamos siempre a sus órdenes. Luego, el punto 5 eran los grupos de interés, que hace referencia a las comunidades y a los grupos técnicos. Aquí lo que se hizo fue identificar cuáles son las comunidades con las que estábamos trabajando los últimos años y cuáles son los grupos de trabajo y el estatus. La comunidad de arte y ciencia, aquí no tenemos presencia del coordinador, pero tampoco tenemos una carta, un documento, un correo donde diga que él ya no quiere coordinar la comunidad, ¿no? Este es un tema que venimos enfrentando y por el cual es importante, pues, ya formalizar estos procesos de marco normativo de las comunidades. Astronomía. Lo mismo, no tenemos presencia del coordinador, por lo tanto no hay comunidad. Sin embargo, no tenemos presencia del coordinador. La comunidad de estudios socioambientales está activa. La inteligencia artificial, como ustedes recuerdan, estábamos buscando poder tener un coordinador de esta comunidad. De hecho, hicimos el ejercicio, le solicitamos a Salvador Godoy, quien era el anterior coordinador, pues que nos compartiera la carta en donde decía que ya no quería ser coordinador para que era una nueva persona. Sin embargo, esto sigue en el mismo estatus. No hemos identificado quién nos puede apoyar con esta coordinación. Interacción humano-computadora, lo mismo. La de Red Lata está activa, la de Remedy está activa, la de Supercómputo está activa y la de Salud está activa. La de capacitación era un grupo de trabajo que estaba muy activo, pero cuando era de la Universidad Autónoma de Sonora. Arnoldo Vidal se jubiló, pues nos quedamos sin coordinador. Cómputo en la nube, no hay presencia del coordinador. La de Federación está activa, la de gobierno, el grupo de Federación está activo, el de gobierno de TI está activo, el de IPv6 está activo. El de Multicast no tenemos presencia de coordinador. CDN, NFV, tampoco tenemos presencia de coordinador. La de seguridad, el grupo de seguridad está activo y el de videoconferencia está activo. Este es el estatus de los comunidades y grupos técnicos. Y ya, para ir finalizando, pues tenemos el tema de los eventos. Aquí se identifica que pues se puede generar este evento que veníamos realizando en años pasados, en donde convergían tanto las comunidades como los grupos de trabajo, como la industria y el gobierno, y pues se veía como una oportunidad poder reactivarlos. Ahorita lo que se está trabajando en este tema pues son las jornadas de ciberseguridad. La plataforma de formación regional en realidad no es de aquí. Me voy a permitir quitarlo. Permítanme tantito. Estos más son temas de capacitación. Así, es así. Este es el orden. Estamos las jornadas de ciberseguridad y la reunión de TICAN. En el tema de las capacitaciones, pues está en la plataforma de formación regional, con la que estamos trabajando, y es Learning Academy, que este es un servicio que ya está a disposición de la comunidad y que pronto vamos a empezar a invitarlos a nuestro primer webinar con el que daríamos inicio a una capacitación. Muchos de ustedes ya han participado de estas capacitaciones. Es lo que hacíamos a través de la Escuela Superior de Redes, que después fue Escuela Regional de Redes. Bien, ahora ya se hizo toda la imagen para identificarla como Learning Academy. Está activa y pues pronto van a tener noticias al respecto. Y el último, que es el diagnóstico de pares, pues aquí contamos con un portal, se le llama el colaboratorio, en donde se tiene la herramienta Fondos y Socios, que nos sirve para identificar pares a nivel internacional. Y pues es esta la presentación que estuvimos trabajando y que pues está ahí a su disposición en el enlace para que ustedes puedan consultarla, y si tienen alguna duda, pues quedamos a sus órdenes. No sé si quieran agregar algo o algún comentario al respecto. ¿No? Perfecto. Bueno, pues con este vamos con el tema del diagnóstico. Vamos a seguir trabajando y pues aquí el que considere que pueda sumarse, que tiene algo que aportar, pues será bienvenido. Veo que ya nos acompaña Gisela. Gisela, perdón, no veía la pantalla porque estaba viendo la presentación, pero pues ahorita que te identificamos, no sé si quieras dar continuidad a la sesión, si hay algún mensaje por parte del maestro Carlos Torres. Tienes cerrado tu micrófono. Bueno, si no hay más que comentar al respecto, entonces pudiéramos dar seguimiento a los puntos que tenemos pendientes, y pues aquí ya venimos con los avances de las comunidades. Así que dejo de compartir y no sé si tenga algo que comentarnos Alina o María Elena Ceballos, que tuvimos reuniones justamente en la mañana y hace un momento. Alfredo se disculpó porque tenía que salirse, se les está complicando ya a Oscar y a Alfredo el tema de las sesiones en este horario. Pero pues bueno, adelante, no sé, Alina, María Elena Ceballos, quien quiera compartir algo. ¿No?
Pues no, buenas tardes. Pues de mi parte, no, Marta, realmente por los avances que ya comentamos y lo que está pendiente de compartir ya como plan de trabajo en extenso.
Gracias. Mariana, entiendo, está queriendo participar, pero no te escuchamos, María Elena. No te escuchamos. Creo que nos está poniendo un mensajito en el chat. Bien, ¿les parece en lo que María Elena conecta su audio? Les platico algo que hace 15 días en la sesión con la comunidad Remery, les comentaba que pues tenían que ingresar los datos al formulario que para ellos se había realizado. Entonces, Alina identificó que para ingresar el plan de trabajo nos hacían falta más estrategias, que agregáramos los campos para que pudieran sumarse más estrategias y no solamente tres que habíamos definido. En ese sentido es que, pues, tenemos que trabajar en este desarrollo, tenemos que mejorarlo para que el coordinador pueda tener la facilidad de incluir los campos que requiera. Vamos a trabajar en ello. En estos momentos no podemos porque estamos haciendo otros desarrollos, pero esperamos en 2 meses que ya se pueda tener la disponibilidad para continuar con estos detalles que se habían identificado. Y luego otro dato también que comentaba es que les pedimos que nos ayudaran con sus informes, porque eran importantes para incluir en la presentación de nuestro presidente de consejo directivo. Y me lo enviaron, agradezco su envío, y fueron por correo. Entonces, es aquí a donde creo que debemos de replantearnos si realmente es una herramienta eficiente el que el coordinador tenga que ingresar a un enlace que irá a buscar una contraseña y un usuario para poder meter la información. Para el tema del informe, si a él se le facilita más mandarlo por correo, el párrafo, porque de hecho siempre les hemos mencionado, en realidad necesitamos un párrafo, un slider, con eso nos es suficiente. Quizás para ellos sea más cómodo el tema de que puedan enviar un mensaje de correo electrónico a que tengan que ingresar a la plataforma. En ese sentido, deberíamos, creo yo, de replantearnos qué se publica en plataforma y qué es más eficiente solamente compartir vía correo electrónico. No sé, María Elena, si ya puedas hablar. Veo ahí como que sigue intentando conectarse. Bueno, me parece que
Ya, creo que ya, es que tengo un tema con los auriculares, con los audífonos. Pero bueno, sí estuvimos a platicar. Déjame apagar el otro.
sí, hay que apagar el
Viendo
otro, sí.
los avances del proyecto ECO y sobre el proyecto de lo que se quiere trabajar en este preeclampsia en el estado de Hidalgo, y algo muy interesante es de que entró, entiendo, la licenciada Rocío Cos, quien es la que evalúa qué proyecto podría ser candidato a ser financiado por algunas instituciones externas o fondatarias que buscan promover, propiciar que trabajos inteligentes, asertivos en materia de salud y por ahí parece que salud mental y otra cosa, educación. Y bueno, vamos a empezar a trabajar con ella para ver si pareciera ser interesante para estas instituciones fundatarias echar a andar lo que se ha venido trabajando con el proyecto ECO, con el Estado de Hidalgo, y ver, descubrir cuáles son las necesidades para ponerlo en marcha. Entonces, bueno, yo estoy de alguna manera muy entusiasmada de que esto se ponga ya a trabajar. Y pues yo espero que ya para dentro de 15 días yo les dé una respuesta si sí somos susceptibles, porque parece que tenemos una deadline para subir esta propuesta. No sé, al respecto si Marta pudiera compartirnos algo más de lo que se abordó, pero creo que es un avance importante el que se tiene por ahí. También estamos esperando que el trabajo que se ha hecho con todas las universidades acerca de lo que es el glosario para la terminología utilizada en teleeducación pueda ser avalado por la Universidad de Chile y nosotros poder poner en marcha el proyecto que tenemos con RUTE, que es lo de teleeducación.
Muchas gracias, María Elena. Rocío, no sé si quieras compartir un poco al respecto de esta convocatoria que identificas y que consideras pues se pudiera participar a través de los proyectos de la comunidad de salud. Intento solicitar que abra micrófono porque si recuerdan hace un momento. Bueno, pues creo que hoy no ha sido el día con los micrófonos. Pero Rocío nos estaba comentando en la mañana que había recibido una invitación para participar en una convocatoria en donde era para temas de salud, sobre todo salud en regional. Y que ella veía con mucha posibilidad que a través de RUTE o de ECO pues pudiéramos aplicar para ver si se conseguían fondos para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, lo que acordamos es que íbamos a tener una reunión el próximo martes en donde Rocío nos iba a compartir esta información ya depurada, resumida, que acotar solamente a los temas de salud, para que el próximo martes a las 9 de la mañana, una vez que la hayamos revisado, pues podamos identificar con qué proyecto se puede participar y empezar a trabajar en ingresar esta documentación para la convocatoria. Esto es lo que se había comentado en la mañana a través de Rocío Cos. Bueno, entonces, pues continuando con los temas de la agenda, estaríamos pasando al tema del acta de cierre. Aquí en el acta de cierre me mandó información Rebeca. Permítanme, la voy a abrir. Y considerando los puntos que ella nos había mencionado, pues la verdad es que lo único que hice fue incorporarlos, porque al final del día son temas muy acotados a la comunidad. Entonces aquí la propuesta es si pudiéramos hacer el trabajo de acta de cierre de la comunidad de laboratorios compartidos. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos la fecha, necesitamos el nombre de la comunidad y una descripción de qué va, de qué estaba la comunidad. ¿Cuál es el objeto de esta acta? Pues sería registrar los acuerdos tomados y las acciones pendientes en el cierre de la comunidad, indicar en resumen qué se había realizado y quién aprueba, ¿no? Que pues se cierre. Había yo agregado quiénes van a firmar. Pues en este caso, no sé si solamente el presidente del comité de aplicaciones o también lo tenga que ser el nombre del coordinador. A mí me parece que no vamos a tener la participación del coordinador para esta acta de cierre. Quizás debería de ser aprobado por nuestro presidente del consejo directivo y por nuestro director general. Eso es algo que se tiene que definir. Y pues agregar el último informe que tengamos. ¿Por qué pensé en la comunidad de laboratorios? Pues la comunidad de laboratorios está, nos quedamos sin coordinador porque pues la coordinadora falleció y nadie se ha postulado. Y no tenemos comunidad como tal identificada. Entonces, pues aquí nosotros en este momento no podemos hacer nada porque pues no están ni el presidente ni el secretario como para que nos lidere o nos ayude a la toma de decisiones. Tendríamos que esperarnos hasta la próxima semana para poder pues definir, ¿no?, con qué comunidad se trabajaría el acta de cierre. Yo les dejo ahí no les he dejado el enlace, yo les voy a compartir el enlace para que ustedes pues puedan comentar si así lo consideran pertinente. Lo voy a poner ahorita aquí en el chat y también se los voy a mandar por, también va a quedar en la agenda del día y se los comparto por el chat de WhatsApp. Ahí está, pues me parece que lo que pudiera hacer es que ustedes lo revisaran. Si alguien tiene algún ejemplo más claro, específico, que lo pudiera sumar sus comentarios y pues para presentarlo la próxima semana. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto. Bueno, esta reunión parece un mono. Gracias. Pues entonces pasaríamos al siguiente punto, que es el informe que se presentó en consejo directivo. Ahí déjenme, aquí está. No sé si sea claro, permítanme, lo voy a abrir de otra forma para que sea más fácil la lectura, porque creo que sí está complicado. Esto fue lo que se presentó en la sesión de consejo directivo el 7 de febrero. ¿Cuáles serán los avances del plan de trabajo del comité de aplicaciones? Pues primero, lo que se está trabajando en el diagnóstico del estado actual de CUDI entre los miembros y los sectores interesados. Se integró el grupo de trabajo y pues se hizo esta presentación, la primer diapositiva. Luego, Otra acción que se mencionó, pues, es el reconocimiento a los académicos e investigadores que participan en CUDI y, pues, la integración de, bueno, aquí no hubo tanto presentación de avances, pero sí la integración. En realidad, a este grupo se han sumado la maestra Erika Chablé y la maestra Carmen Díaz de la UNACAR y de la UADIN, respectivamente. Y luego, que se ha venido trabajando en los procesos del marco normativo, reglamento para la operación de las comunidades, reglamento para el cambio de coordinador y reglamento para cambiar el nombre de las comunidades. ¿Qué se espera? Que en la próxima sesión del Consejo Directivo se puedan presentar ya estos documentos, pues, para darles formalidad y que se pueda seguir este proceso. Se indicó lo que se había identificado a través del diagnóstico del estado actual de las de CUDI. También se habló de los servicios como parte de las fortalezas y se identificaron las oportunidades, el proyecto RUTE, la reactivación de las comunidades y la reanudación de la reunión anual de las comunidades para presentación de avances, ¿no? Esta reunión presencial. Aquí es integrar reconocimientos. Aquí en esta reunión, pues, se buscaba que también se hiciera la entrega de los reconocimientos que se trabajarían en este año. Y después se presentaron los avances de las comunidades, de la comunidad de supercómputo, quien nos envió su informe, de la comunidad de estudios socioambientales, de la comunidad de salud, lo que se tenía hasta aquella ocasión, la comunidad Red Late y de la comunidad Remedy. Esto fue lo que se presentó en la sesión de consejo por parte del maestro Carlos Torres. Y bueno, pues con esos puntos estamos agotando la agenda del día de hoy. Nada más, yo antes de dar como por terminada la sesión, no sé, Rocío, si ya puedas abrir tu micrófono y compartir algo más de la convocatoria.
Ay, ya, mil disculpas. Sí, claro que sí, ya puedo. Pues bueno, nada más reiterar este tema que pues llegó esta convocatoria y que pues es importante tener en cuenta este tipo de llamados de fundaciones que ofrecen de alguna manera ofrecen recursos para desarrollo de proyectos. En este sentido, esta convocatoria se acaba de abrir la semana pasada y estará vigente hasta, no tengo ahorita en mente exactamente, pero no sé, a finales de abril. El tema es que pues es importante ver la posibilidad de aprovechar este tipo de oportunidades de poder presentar algún proyecto, en este caso de salud, y así pues estaremos al pendiente en la posibilidad de presentar proyectos en otros ámbitos con otras instancias que ofrezcan oportunidades de financiamiento, que abran convocatorias, aunque sean pues en este sentido recursos a lo mejor no muy grandes, pero yo creo que es importante tenerlos en cuenta porque de algo seguramente nos pueden ayudar para poder avanzar en nuestras actividades.
Esta es una colaboración o una comunicación que ya se tenía con años anteriores. En este momento no recuerdo la institución, no sé si tú nos puedes ayudar, Rocío.
Se llama Fundación Río Arronte. Es una fundación creada por el creador, esta persona Río Arronte, que ya falleció, pero dejó esta fundación, donde está enfocada a brindar recursos a instituciones. Pues hay clasificación de instituciones, ¿no? Hay inclusive apoyo a asociaciones civiles que están enfocadas en desarrollar algún tema de salud, en investigadores, y tienen básicamente tres áreas, ¿no? Por un lado está el tema de salud, está también como segundo gran tema el tema de adicciones, atención a adicciones, y por otro el tema de atención a agua, a temas del agua. Entonces también, inclusive, yo no he visto la verdad la del agua, a mí me llegó la de salud, no sé si esté activa también la del agua, que en un momento dado quizás en socioambientales pudieran identificar algo que les pueda servir para dentro de estas, dentro de este tipo de llamados, pero yo lo reviso igual y si encuentro algo, con gusto se los comparto para ver la posibilidad de presentar algo.
Muchísimas gracias, Rocío. Y bueno, pues es así como vamos trabajando en el comité de aplicaciones. El maestro Carlos se disculpa, está en otra sesión. Y pues bueno, esos serían los temas que traemos en la agenda. Si no hay más que comentar, detengo la grabación y daríamos por terminada la sesión del día de hoy, en la que si bien no podemos definir cuáles son las comunidades que se trabajarían en el tema del acta de cierre, pero que nos lo llevamos para que la próxima sesión pues podamos ir decidiendo, ¿no? ¿Cuáles son aquellas que ya debemos de dar por terminados, que no son temas que se estén manejando en la actualidad? Algo que nos comentaba también Rebeca, que habría que evaluar. Entonces, creo que tenemos estos 15 días para hacerlos y en la próxima sesión, pues, empezar a trabajar en ello. Termino la grabación.